34.
Che temi? Parte da me. Che bonito.
Que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Hola. Muy buenas tardes, aquí desde Nómadas Sin Tópico, su programa favorito, aquí desde Barcelona. El dia 2 de juny, ja estem al juny, ja estem a l'estiu, i sembla que la calor ja comença a donar-se compte que ha d'arribar. I estem a Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM, i recordamos que nos pueden llamar, pueden colaborar en directo, llamando al 93-317-7366, repito, 93-317-7366, o bien nos pueden enviar cualquier mail, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier intervención a nomadasintopico@gmail.com, ¿de acuerdo? Y damos la bienvenida aquí en cabina, por fin, a Gabo, que ha vuelto de Bolivia.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Una vez más aquí en esta aventura Nómada Sin Tópico. Recordaros que todos los programas que vamos emitiendo se cuelgan en nuestro blog contrabandanomadasintopico.wordpress.com. Venga, venga, despegamos.
Y antes de comenzar nuestro programa de hoy, y antes de hacer un, de echar un vistazo a los temas que vamos a tener con nosotros, me gustaría dar un beso muy fuerte a nuestra colaboradora Joana. Y le dedico esta canción. Joana ahora debe estar camino de Lalín, en Galicia. Y esta canción va dedicada a una persona muy especial para ella, que se fue, y que se llama Lola.
Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo, me saludó. Luego después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir.
Cuando en la playa la bella Lola, su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás.
Yeah.
mamita lloraba triste, porque el Panchito se le murió. Los marineros la consolaban: no llores, Lola, no llores, no.
Pues sí, ahora ya estamos aquí con todos vosotros esta tarde de domingo desde Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Y esta tarde tenemos varios temas. Por ejemplo, nos va a llamar Juana en directo desde un evento en el cual se está celebrando ahora en Barcelona una reunión, una convención en donde se está tratando, se está hablando mucho sobre música y se está escuchando mucho sobre música mexicana. Aquí en nuestro plató vamos a tener toda la tarde la suerte de contar con unos músicos que se llaman a sí mismos Estériles Imperfectos. Y aquí están esperando para empezar ya y entrar con su primer tema. Tendremos también la intervención de César, que nos va a presentar una entrevista a Carlos Beas de UCIZONIC, que es una organización que forma parte de un movimiento social contra las transnacionales que explotan tierras para establecer generadores eólicos. Y bien, si tenemos suerte podremos contactar con el Skype con nuestra compañera Muna. También tendremos desde Jalapa nuestros compañeros de Zapateando, Javier y Azalia, también con sus temas sobre los problemas de migración. Sobre los problemas de migración que hay en estos momentos tan terribles en México, ¿no? Y todo lo que está generando a nivel de malos tratos y de depredación de los derechos humanos. Y ya, pues nada, en breve vamos a ver si escuchamos a nuestros invitados Estériles Imperfectos.
Las ventanas de aquel cuarto no conocían al sol, y los poemas vacíos describían al rincón de un alma atormentada deambulando en el salón al que todos los domingos visitaba la razón. La vida lo ha vestido de azulado represor, que a menudo se contempla al otro lado del salón, a callar en lo que él cree le inquieta el corazón. Pendular ideologías que gobiernan su nación. Barcelona por las noches no disipa su dolor, aun con todos los colores que su espíritu probó, genoflexas posiciones de lujuria y oración. A menudo se imagina sin angustia en el salón. Convertía sus temores en acordes de canción y la épica ligera adornaba su expresión, escribiendo alejandrinos carentes de convicción. A menudo se imagina sin angustia en el salón. A menudo se imagina sin angustia en el salón.
Bienvenidos, bienvenidos estériles imperfectos. Bien, al teclado hemos tenido... Tenemos a Manuel. Manuel.
Manuel Macías.
No sé si se te oye. No. Acércate más al micro.
Hola.
Eso.
¿Qué tal?
Y tenemos también a la guitarra Jordi.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Y a la voz
Hagar.
Hagar. Bueno, explicadme un poco ese nombre de Estériles Imperfectos. ¿Hace mucho tiempo que lo lleváis puesto?
Bueno, la historia, cuando nos conocimos, supongo que como todos los grupos... teníamos la ambición de crear nuestros temas propios y poco el nombre yo creo que vino de que al principio pues nos faltaba ese punto de inspiración y tal, y teníamos un poco en plan de sentido del humor de que éramos un poco estériles, y de golpe y porrazo pues la inspiración nos llegó y empezamos a hacer temas, y entonces claro, a la imperfección pues a la esterilidad le tuvimos que añadir la imperfección, o sea que ya empezábamos a crear. Era una esterilidad imperfecta.
Por vuestro primer tema, la impresión que me da es un poco como de un poema musicado, ¿no? Es más la letra la que inspira la música, ¿no? ¿Y esas letras de quién son? ¿De Manuel?
Pues las hacemos lo repartimos un poco el tema. Algunas escribo yo, otras escribe Jordi. Agar también ha puesto... Digamos que está repartido, está balanceado. Esta en concreto la escribí yo, pero... Algunas otras también.
¿Y a quién cantan los estériles imperfectos? ¿O a qué? ¿A qué cantan?
Normalmente las situaciones cotidianas, ¿sabes? Solemos escribir acerca de situaciones que nos han ocurrido o situaciones que les han ocurrido a gente que tenemos cerca. O eso. A veces juntamos collage de cosas que nos han pasado, cosas que le ha pasado a otro, de hace mucho tiempo, de ahora. Y eso. Es como va saliendo, al menos en mi caso, no sé, Jordi, tú...
Bueno, también es lo que cuando te llega la inspiración para empezar un tema, pues cualquier cosa puede empezar, ¿no? Esa inspiración. Puede ser una noticia, puede ser eso lo que contaba, una cosa cotidiana que alguien te ha contado. Bueno, un poco es aprovechar todo, ¿no? Tener la antena puesta y aprovechar todo lo que nos puede ir llegando para intentar crear algo.
O sea, que la base de vuestra producción es la caza de la inspiración, ¿no?
Bueno, supongo que todo el mundo cuando se plantea hacer algo, o en este caso hacer canciones, pues sí que necesitas un poco algo para, ¿no? Como esa chispa, un poco algo que prenda el fuego, algo que nos motive a todos para acabar siendo un tema, ¿no? Una letra también, cualquier cosa, pues... Una frase, a veces una frase llega a hacer una canción, ¿no?
O ir con el boli encima siempre para que cuando se tenga una idea escribirla, apuntarla y a partir de ahí ir sumando y escribir una canción.
Uh-huh. Agar, vuestro próximo tema, el que nos vais a cantar ahora, ¿de qué habla? ¿O cómo se llama?
Déjame consultar
la agenda.
Las balas, pues las balas es un tema escrito por el maestro Jordi, que habla un poco de la situación actual, ¿no? Que hay... ahora mismo en España, en el mundo, que empieza con las palabras el poder es una cárcel y acaba con las palabras la fuerza de la gente. Entonces, bueno, es un poco...
utópica, exacto, idealista.
Exacto, bueno. A ver si hay remedio para esta situación.
Una canción teórica.
Perfecto. No de cómo hay que hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo no hay que hacerlo? Pues vamos a escuchar las balas.
Thank you.
El poder es una cárcel donde estamos encerrados con un cañón de mentiras disparando la utopía. Aniquilaron las verdades con palabras agotadas, convirtiendo en cenizas la tierra prometida. No habrán balas para tantas cabezas. No habrán balas para tantas cabezas. Se apagaron las luces. Terminaron la fiesta, salió huyendo el dinero por la puerta trasera. Mercenarios sin alma subastaron el futuro, una generación perdida pagará los platos rotos, rotos. No habrán balas para tantas cabezas. No habrán balas para tantas cabezas. Aprendiendo a mendigar las obras del banquete, un montón de preguntas se quedaron sin respuestas, ni esperanza ni ilusión. Nos volvimos transparente, donde encontraremos la salida en la fuerza de la gente, la fuerza de la gente. No habrán balas para tantas cabezas, ni perdón para tanto verdugo.
Pues aquí hemos tenido el tema No habrán balas o balas. Y bueno, ¿cuáles son, aparte de pasarlo bien juntos tocando, cuáles son vuestros proyectos o qué estáis haciendo, en qué estáis trabajando ahora mismo?
Pues yo estoy trabajando ahora en una fundación educativa. Uh-huh. Y en casa, pues aparte de escribir música, pues estoy cuidando a mi enano, a mi niño, que hace poco ha cumplido un año. Y esos son los proyectos actuales con mi chica.
En relación a la música, me refería, ¿tenéis algún... pensado algún bolo o algún...
¿Podemos
ir a veros a algún sitio?
Pues mira, justo... Qué bueno que me agradezco la pregunta. Agar, ¿cuándo tocamos?
Agar. Tocaremos el día 30 de junio en un bar-restaurante muy simpático y muy acogedor que se llama L'Armari, que está por Gracia, en la calle Montseny. Y estaremos ahí porque los domingos a las 8, pues para deleitar un poco el tiempo a los comensales, nos han invitado, es una cosa así un poco informal, pero estáis todos invitados, sea para cenar, para tomar una copa.
Perfecto. A los oyentes de Nómadas les va perfecto, porque a las 7 dejan de escuchar el programa y a las 8 ya están allí.
Efectivamente.
En la calle Montseny, me has dicho.
Exacto.
Volve, Jordi, ¿qué tal? ¿Cuántos temas tenéis ya?
¿Cuántos temas nuestros aproximadamente? Habrá unos 15 temas.
O sea, así que ya podría hacer una maqueta, ¿no?
Sí, un poco el siguiente proyecto sería ese. Entonces nosotros empezamos de una forma muy poco ambiciosa, más que nada por el placer de tocar. Nos conocimos y hubo un poco ese feeling personal y nos vamos planteando las cosas muy poco a poco. Y además solo un poco en principio por las ganas de tocar y de hacer cosas. Y claro, cuando las cosas van bien, van saliendo. Y nada, vamos a ver a dónde nos lleva todo.
¿Cuál es el tema que nos vais a cantar ahora?
Dale el tema en hebreo.
Ajá. Señores, están en el aire.
No, que digo que le den pie al tema en hebreo porque insistieron ellos mucho que yo escriba un tema en mi idioma materno. Ya que lo he hecho, digo, va, a por ello.
Ustedes no pueden verla, pero cuando yo la he visto, la primera imagen que me ha dado esta chica, Hagar. Se parece mucho a la Noah, realmente. Tiene, bueno, el primer... No, y los ojos y todo, ¿no? O sea que, bueno, ya os podéis imaginar un poco físicamente cómo es. Y si, bueno, si su lengua materna es el hebreo, también os podemos imaginar de dónde viene, ¿no?
Exacto. Pues os vamos a cantar Bayom Shelamaim, el día del agua. התכסה הכחול, האוויר נמלא ריח, וכל נבקעו קליפות עננים, ורוקנו את המאיים ביום של המים, ביום של המים. מיד נרעש עוד כחול בשצף קצפו אנס את החול נפרמה מלמלת הגלים וחשפה את תקוות הרגליים ביום של המים זה היה ביום של המים עמדו שניים תומים מעיניהם כמוצות פיותיהם פעורים ואותירו לגשם לשטוף את המלח מהשפתיים ביום של המים ביום של המים גוף נשזר בגוף חב כאן נפש בנפש ביום של המים
Bien, ¿nos podrías contar un poco ese tema de qué hablaba?
El día del agua, cuando... El agua, el cielo se abre, el agua cae desde arriba, el mar se pone bravo y hay esta tormenta, que sea una tormenta física, natural o emocional, sentimental, y que arrastra todo lo que hay por ahí y no deja a nada ni a nadie como antes, ¿no? Estos cambios.
Como un diluvio.
Que pase, exacto, un diluvio, exacto. La
que limpia.
Que buscaba. Sí, una tormenta, ¿no? Exacto. No, no, que no deja nada intacto.
Muy bien. Y aparte del día 30 de junio, para este verano, ¿qué vais a hacer?
Estaremos en la terraza de Jordi para celebrar a San Juan.
Perfecto.
Aforo limitado, así que...
De todas maneras, si alguien nos quiere invitar a tocar... Pues
exacto, sí, estamos abiertos a...
¿Tenéis algún blog? ¿Tenéis alguna página de Facebook?
Tenemos en
donde
Facebook
podamos buscar
una página. Si buscan Esteriles Imperfectos, pues ajá, ahí vamos... como muchas cosas que hacemos, es una página en borrador donde vamos poniendo maquetas, las letras que vamos haciendo, incluso la evolución de cómo van cambiando esas letras en función de que nos guste o no nos guste, las cambiamos, etcétera. Pues y ahí tenemos un nutrido grupo de 29 seguidores a día de hoy. Pero
bueno, Bueno. Muy bien. ¿Y qué tema tenéis ahora preparado?
Pues tenemos a Diógenes, que Manuel os contará un poco, porque Diógenes es su tema, sí.
Ajá. Nada, como muchas de las canciones, lo que te contaba hace un rato, salen de un poco de en el momento de... Y había escuchado a un músico latinoamericano que se llama Charly García, que había escrito una canción que se llama Película Sordomuda, y él hablaba de... ya nos escriben bandas sonoras para películas mudas, ¿sabes? Porque ahora ya todo está... Y había compuesto algo. Y de ahí dije, mira, vamos a hacer una canción que sea como si fuese la banda sonora de una película, desde nuestro limitado alcance musical, evidentemente, ¿no? Pero bueno, salió Diógenes, y eso es el subtítulo de Diógenes, de hecho es banda sonora de una
pena colectiva.
De una pena colectiva. Ahora a ver, se la escucho.
Muy bien.
Vive en la esquina de Roma, muy cerca a la estación de Sants. Con su locura a cuestas recorre los sueños que cuestan hilar. Siempre vuelve a su estación, pues la ha aprendido a extrañar. Y este afecto imperfecto ni la locura le puede quitar. Silba en silencio texturas vacías en cuadros que nadie verá, colgados sin clavos en la sepultura del alma de esta gran ciudad. La luz de la noche aliada invisible le indica dónde hay que pinchar, para que no duela, para que si vuela su voz pueda gritar. Refuta los dogmas sagrados a un cirio de 50 watts en la sacristía de la puritana iglesia de una sociedad que mide a sus fieles por sus posesiones, por su capacidad de obviar las imperfecciones de frases vacías hechas para engañar. Parte esta noche inseguro a un viaje del cual no va a regresar. Lo hace dormido y casi a tientas, no sabe ni por qué se va, buscando las dudas para sus respuestas. Seguro alguna encontrará. Cargó en su mochila todas sus penas, dormido se irá.
Muchas gracias, Estériles Imperfectos. Tenemos a tres personas que componen un grupo y cuyo escenario muchas veces de las canciones, como vemos, es la ciudad de Barcelona, aunque cada uno es de un lugar distinto, ¿no? Jordi, ¿tú eres de aquí o no?
Bueno, yo soy de aquí, sí. Yo soy de Barcelona y, bueno, lo curioso que té aquest grup és que tots som d'un lloc diferent, perquè, bueno, també Aprofito per saludar el nostre bateria que està malalt, el José Luis, que és d'Argentina.
Salutacions, José Luis.
El Manuel és de Perú i Hagar és d'Israel. Per tant, fem aquí un crisol de cultures en aquest grup molt gran.
I però, on us heu trobat, on us heu conegut, si es pot preguntar?
Sí, doncs vam conèixer a poc a poc. El primer que ens vam conèixer per internet, buscàvem gent per fer música. En primer lloc vaig conèixer el Manuel, vam començar a quedar, vam veure que teníem una bona sintonia personal i musical, que és molt important, i a poc es van afegint gent. Vam conèixer el bateria, el José Luis, que també es va anar incorporant, i finalment vam conèixer a la Hagar, i d'aquí s'ha quedat una miqueta el grup que som ara.
Molt bé, doncs ara acabem l'entrevista amb vosaltres, tot i que si voleu us quedareu tota la tarda amb nosaltres i anireu fent-nos gaudir dels vostres temes, eh? Per tant, ara anem amb un dels vostres temes, que es diu...
Metafísica, no? Ah, ha vingut a veure, no, sí.
No, no. Este tema se llama Obituario.
Obituario. Pues nos quedamos con Obituario, Estériles Imperfectos, y luego pasaremos con nuestros compañeros de Zapateando, que ya nos esperan.
Anoche que estaba pasado de copas, prendido en mi cama oyendo la radio, luz apagada y ligero de ropas, me dio por pensar en mi obituario, no escrito por mí, pero mal redactado, plantado a pulso en mármol pesado, supongo dirá que fui bueno y malvado, que toda mi vida quise ser humano. Y ojalá diga sí, fui un chico normal, que morí en mi ley, me gustaban los Floyd, me perdí en el rastro cada fin de semana, me encontraban el lunes y me daba la gana. Juntado las frases que he perpetrado, no encuentra ninguna que diga lo siento. ¿Será que muy pronto ya he perdonado, que la partida la hice contento? Si aún queda espacio, le grito al mundo que me fui cansado de tanto concepto. Que esto de la muerte no es drama o misterio, total de morirse aún nadie se ha muerto. Y ojalá diga sí, fui un chico normal, que morí en mi ley, me gustaban los Floyd, me perdí en el rastro cada fin de semana, me encontraban el lunes y me daba la gana.
Muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Qué grupazo, ¿no? Que tenéis montado aquí. Estamos disfrutando un montón con vosotros. Vamos a seguir aquí en Nómada Sin Tópico con vuestra compañía, para que nos deleitéis, ¿no? Entre tema y tema con más temas de vuestra cosecha, ¿sí?
Nosotros encantados, muchas gracias.
Y nosotros también. Bueno, seguimos. Tenemos más temas. Por aquí, bueno, tenemos Zapateando, que hoy nos van a hablar de varios temas. Entre ellos, pues, la desaparición forzada en México de muchas personas. El gobierno no da un trato digno a los migrantes. Bueno, de estos temas nos hablará Zalia directamente desde México. También vamos a estar acompañados con la poesía de Jesús Lizano. Hoy tenemos algunos temas para compartiros de este poeta ácrata barcelonés. Y bueno, ¿qué más? También esperamos la conexión de Juana, que nos va a hablar. ¿De qué nos va a hablar, Elena?
Se encuentra ahora en un evento musical de música mexicana y evidentemente nos va a explicar en directo qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando, cómo está funcionando.
Ajá. Y bueno, tendréis algunas curiosidades de los viajes nómadas de Gabo por los Andes, que ha sido una experiencia muy interesante, pues contactar con personas allí. Ya os pasé el audio de la escuela Ayu Warisata, la escuela indígena comunitaria. Muy interesante la experiencia allí, trabajando con los maestros rurales y urbanos. Bueno, espérate, ¿cómo dices?
¿Cómo fue tu experiencia con el maestro Chamalú, con el cual estuvimos bastantes capítulos escuchando la conexión Pachamama?
Bueno, pues fue un periodo interesante compartir con él algunos conocimientos. En realidad, bueno, tenía como un cúmulo de filosofías, ¿no? El amigo Chamalú. En realidad, básicamente, pues podríamos decir que era como carpe diem, ¿no? El mensaje, vive la vida, esto es interesante.
Y vive, bueno, la vida, conéctate con la naturaleza y fluye, ¿no? Un poco era,
sí,
este.
Sí, bueno, podríamos decir que del dicho al hecho, ¿no? Un trecho, porque claro, aquí en la ciudad, ¿cómo vamos a...? Es difícil, ¿no? Conectar con la naturaleza exterior porque no hay sino cemento. Pero sí que dentro de nosotros hay una naturaleza hermosa si buscamos en el humano que tenemos dentro, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la maquinaria, por este sistema que nos encasilla, nos encuadricula y nos hace perder nuestra verdadera esencia, ¿no? Es la humana esencia que tenemos dentro. Y una esencia humana que es compleja también, ¿no? Pues tenemos adentro diablillos, angelillos, tenemos... el opresor, el oprimido, la víctima,
la sombra,
las luces. Y bueno, pues si buscamos en nuestro desarrollo como seres humanos realmente y no nuestra enajenación como máquinas, sino el desarrollo humano, podemos encontrar que realmente somos hermosos, ¿no? Podemos convivir, podemos trabajar conjuntamente. Lo cierto es que hay muchas teorías, ¿no? Y muchos teóricos. A mí lo que me generan más admiración son las personas teórico-prácticas, ¿no? Que dicen y hacen. Son, digamos que hay una coherencia, ¿no?
¿Tú crees que es fácil en el mundo en el que vivimos ser teórico-práctico? Es decir, ¿es fácil tener una ideología y llevarla a cabo?
Todo está en contra, ¿no?
Claro.
Porque, claro, hoy en día estamos... arrastrados por la ola de las modas, ¿no?
Y además amenazados con el miedo, ¿no? Con el miedo. Es un poco como que, bueno, voy a hacer lo que me dicen, no sea que no pueda comer.
Ya, pero vaya, yo una cosa que aprendí desde pequeño, y he dicho varias veces, es hemos venido para vivir y he venido para aprender a vivir, porque no es fácil, ¿no? Bueno, en realidad, ¿sabes qué aprendí también allá en los Andes? Que en quechua no existe la palabra no es fácil. O sea, la palabra difícil no existe.
Fantástico.
O sea, las cosas son o no son, dependen de ti, ¿no? Y bueno, en realidad aprender a vivir son cosas sencillas.
¿Qué te hubieras traído de tu estancia en Bolivia? ¿Qué te hubieras traído para acá, para Barcelona? ¿Qué te hubiera gustado traerte?
Me hubiera traído la sencillez del pueblo, me hubiera traído... el proyecto socialista real, un proyecto complejo, pero están haciendo pasos, ¿no? Me hubiera traído la dignidad de los pueblos indígenas. Sí, realmente es admirable pues cómo ellos reivindican su identidad y están aprendiendo a valorarse, ¿no? Con toda la belleza.
Por fin,
sí.
Después de tanto tiempo, por fin.
Sí, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Está el proyecto educativo, la reforma, la gente está empoderándose. Tuve la oportunidad de trabajar en escuelas de secundaria, ¿no? En institutos con jóvenes. Jóvenes que en este momento histórico tienen aspiraciones ¿no? Pueden aspirar a hacer lo que quieran, ¿no? En cuanto a su formación, cosa que hace unos años pues no era posible porque gobernaban los que gobernaban, la derecha, los caciques de toda la vida, y ellos nunca permitían que las clases populares, el pueblo, pues estudiara, ¿no? Y ahora estuve con la oportunidad de trabajar con jóvenes en institutos y comprobar que tienen aspiraciones, son hijos de campesinos y quieren ser médicos, quieren ser arquitectos, quieren ser ingenieros, quieren ser nutricionistas, quieren ser lo que quieran ser, pero no se les ponen barreras, ¿no? Entonces pueden estudiar realmente, y eso creo que va a ser un cambio, va a generar cambios en la sociedad boliviana.
Un cambio muy positivo,
¿no?
Y muy necesario.
Sí.
Muy bien, tenemos ya preparado el tema de nuestros compañeros en México, ¿sí?
Sí.
Y bien, teníamos al principio una música, un audio.
Musiquita. Vamos a poner musiquita de fondo porque si no esto se nos apaga la fiesta, ¿no?
Y nuestros compañeros hace tiempo ya están trabajando, como siempre, Javier y Azalia, en el tema de la falta de respeto a los derechos humanos en los movimientos migratorios en México.
Así es.
Y en pues la desaparición forzosa de personas. Este es el tema. Uh-huh. Que nos traen hoy.
Pues sí, vamos a escuchar a los compañeros de Zapateando. Sí, pero antes me gustaría poneros un poemita de Jesús Lizano, ¿no? Poeta, como ya os dije, ácrata, revolucionario de aquí, de Barcelona. Pensador libertario que defiende lo que él denomina el misticismo libertario. La evolución desde el mundo real salvaje, donde se encuentran todos los animales excepto la especie humana, que ahora se encuentra estancada en el mundo real político, en su camino hacia el mundo real poético, la acracia. Bueno, pues vamos a empezar escuchando un poemita de Jesús Lizano que a mí me gusta mucho, que dice que somos todos mamíferos, ¿no? Al fin y al cabo somos mamíferos. Pues ahí os queda el poemita y a continuación seguimos con
Zapateando.
Con Zapateando.
Aquí un saludo, quedamos con el poema de Lizano desde el 91.4 de la FM.
Había un tío que estaba completamente loco y venía.
Salud.
Venía a clase y decía, porque la esencia se pasea por aquí, porque el ente. Y bueno, oye, tú nos llenaba la cabeza de estas palabras que no, nunca nos aclaró que era cuál era la esencia humana, nunca nos aclaró. La esencia. Así, la esencia. Porque él que pensaba que la esencia. Bueno, y nos quedamos aquí a todos. Pobre chaval, está ya, pobre, convencido, una esencia. Bueno, lo que había que hacer era entregar el examen con él, porque la esencia, y bueno, sí, ya está. ¿Vale? Bueno, yo cuando escribí este poema, al cabo de 20 años, y había explorado bastante la tierra que había descubierto, pues resulta que, digo a mi hija, es una puñeta, qué lástima, este descubrimiento que ha hecho yo, no lo había hecho entonces, para decirle a aquel tío, oye, tío, escucha una cosa, pero ¿qué coño de la esencia? Pues claro que la esencia, pero ¿no te has enterado todavía lo que somos? La esencia es lo que somos, ¿no? Pues mira, para que te enteres, somos mamíferos. No sé cómo había contestado, pero es claro, yo qué sé, porque tal como está el hombre de loco. Bueno, pues cuando escribí este poema, es que me di cuenta realmente de y lo tuve que relacionar, claro, con aquellos años, mamíferos. Es que es así. Y claro, si yo por una parte digo que todos somos compañeros, lo lógico es que, por consecuencia lógica, que somos mamíferos, claro, ¿eh? Y si alguien cree que no es mamífero, que levante la mano. Oye, un momento, oye, chavao, ¿cómo es mamífero? No, aquí no hay ninguno, no creo que haya nadie que vaya a levantar la mano mamífero. ¿Qué dice el tío este? ¿Cómo va a ser un mamífero yo? Bueno, pues yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se ven obispos, fontaneros, lecheros, diputados. Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores, aparejadores. ¿Cómo puede que sea aparejador un mamífero? ¡Miembros, sí, miembros! se creen miembros del Comité Central del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos, nadie al parecer recuerda que es mamífero. Seré yo el último mamífero. Demócratas, comunistas, agresistas, periodistas, soldados, campesinos, yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios italianos, ingleses, catalanes. ¿Catalanes? Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos.
Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
Hemos escuchado un poema de Jesús Lizano, Mamíferos. Y ahora vamos a conectar con nuestros compañeros de Zapateando en México en breves minutos. Un minutito de musiquita y continuamos en Nómadas en Tópico. 91.4 Radio Contrabanda.
Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo.
Ya tenemos preparada la conexión con Zapateando desde México. Buenas tardes, Azalia. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí, buenas tardes allá. Pues un gusto estar enlazando una vez más desde el estado de Veracruz. Nosotros somos Zapateando para Nómadas sin Tópico. Y pues nosotros acá desde nuestro país les mandamos un abrazo muy grande a todos los que hacen Nómadas sin Tópico, también a los compañeros de Contrabanda y desde luego a la que huelga ya nuestros hermanos en el Distrito Federal. Día de hoy vamos a platicarles una de estas experiencias que pues levantan mucho la esperanza a pesar de lo que nos están abriendo de panorama en nuestro país. Y vamos a platicar de una misión de observación que recorrió la ruta migrante del Golfo de México a la inversa. Ellos estuvieron caminando desde Amatlán de los Reyes, Veracruz, a Tenosique, Tabasco. Este es el recorrido que normalmente atraviesan miles de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños que buscan llegar a Estados Unidos desde sus países en Centroamérica. El sur sureste mexicano, que forma parte de una larga frontera que cada vez endurece más y cobra con vidas humanas el costo de soñar con mejores condiciones de vida para las familias. Pues esa misión de observación se llevó a cabo hace una semana. Y pues fue una mirada humana de acompañamiento a las y los migrantes en tránsito por nuestro país. No es compasión lo que ellos están promoviendo, no es una cuestión de limosnas, no es cuestión de darle un peso a un migrante que te encuentres en el camino. Ellos están luchando por la defensa de los derechos humanos para quienes en nuestro país son vistos como ilegales o criminales solo porque no tienen permiso de estar aquí. Bueno, desde organizaciones que llevan un largo camino, pues dando ayuda humanitaria, dando apoyo en alimentación, en hospedaje, en ropa, en información, en orientación y en defensa jurídica, se impulsa que la libertad de tránsito se respete. Esta acción muy concreta que llamaron caravana, bueno, misión de observación por la ruta migrante, llevó como lema una migración sin violencia y la impulsaron los integrantes del movimiento migrante mesoamericano, quienes caminaron desde el 24 al 27 de mayo escuchando los testimonios de quienes viven directamente las pesadillas, es decir, escuchando los testimonios de migrantes, mujeres y hombres, pero también escuchando testimonios de quienes trabajan por hacer de la travesía un cruce menos doloroso. Esta misión de observación escuchó a gente que trabaja en albergues, a gente que trabaja dando refugio, y bueno, también a vecinos de gente, personas que viven en estas zonas de ruta migrante. Con esta misión de observación, pues hizo esta experiencia en medio de bandas criminales que secuestran, asesinan, extorsionan, violan. Y bueno, en medio de todo esto también han nacido y crecido ejemplos de solidaridad. Nosotros queremos destacar esto, que bueno, a pesar de la gran tragedia humana que se vive en este país, en un clima de violencia muy fuerte en general, pero hacia los migrantes en particular de manera muy grave, pues también han crecido muchos ejemplos de solidaridad. Vecinos, amas de casa, sacerdotes, estudiantes que están impulsando albergues y centros de derechos humanos. Todas ellas, todos ellos son quienes recibieron a la misión de observación en los diferentes lugares que visitaron. Nosotros hemos preparado un audio para escuchar directamente a una de las personas que lleva muchos años luchando por los derechos humanos de los migrantes. Tenemos la voz de Rubén Figueroa. Rubén Figueroa es integrante del albergue La 72 en Tenosique, Tabasco. Él recorrió esta ruta migrante con la misión de observación y lo entrevistaron en Radio Teocelo, una radio comunitaria en el centro del estado de Veracruz. Vamos a escuchar a él directamente, pues contándonos lo que encontraron en esta ruta migrante en México.
Ok, pues vamos con este audio. A Rubén, entrevista a Rubén Figueroa por parte de Yesenia de Radio Teocelo.
Así es.
Estuvimos también platicando situación terrible que se acopló al migrante, y todo corresponde efectivamente al cobro de cosas, a las agresiones hacia ellos. Los vecinos también dieron testimonio de todo eso que sucede, ¿no?, constantemente. Fuimos en contacto también, esto en Clan de Tabasco, también ahí pues los vecinos, incluso temerosos de decir lo que sucede, porque justo cuando estábamos hablando con los vecinos, pues pasaban los halcones, como comúnmente se denomina los informantes de crimen organizado, los traficantes de personas. Bueno, yo creo que la acción ha estado caminando en medio de toda esta delincuencia, en medio de todo este peligro que sufren los migrantes, ¿no? También en la comunidad de Las Chuapas, todavía en Veracruz, recibimos al tren que venía procedente de Tenchique, con testimonio de Escanalón, sobre el cobro de cuotas Palenque, lugar de donde aproximadamente en una hora estaremos arribando, ¿no? Un migrante venía herido de su cabeza, que fue objeto de una agresión por no haber pagado la cuota con una pistola. Fue tirado desde arriba del tren, ¿no? Entonces, situaciones muy lamentables, definitivamente, que en la ruta migratoria se huele a miedo, huele a sangre, a terror por parte de estos bandos que van a estar, ¿no? Que han tomado totalmente la ruta migratoria.
Estás en Nómada Sin Tópico. Acabamos de escuchar una entrevista hecha a Rubén Figueroa en la misión de observación desde Radio Teocelo, la entrevista de Yesenia. Rubén Figueroa, el defensor de los derechos humanos de los migrantes, nos ha hablado sobre el trabajo de la misión de observación y de la difícil situación en una ruta que huele a miedo, que huele a sangre. ¡Azalia!
Así es, acabamos de escuchar la voz de Rubén Figueroa y también acabamos de escuchar un poco de ska a ritmo de la tremenda corte, recordando que debido a las ineficientes políticas migratorias de los gobiernos de México y de Estados Unidos, pues también hay muchas familias que viven la separación forzada, que es una de las grandes crisis también en medio de esa problemática de la migración. Pues a nosotros nos da un gusto muy grande experiencias como el de la misión de observación y la existencia de tantas personas que están trabajando por una migración sin violencia. Son grandes ejemplos de lucha, de fortaleza, de disposición para apoyar a los demás. Y bueno, nosotros vamos dándole seguimiento al tema de migración, sobre todo en esta ruta en la que nosotros estamos viviendo. Nosotros vivimos en estas zonas también. Y bueno, el día de hoy en su Facebook, Rubén Figueroa justamente está informando que ayer a medianoche en el albergue La 72, pues llegó un migrante deshidratado y convulsionado. Y dice, sus compañeros con un cartón le estaban echando aire y Fray Tomás bajo la lluvia llevándolo al hospital. Este es un adelanto de lo que es el trabajo en el albergue La 72 y lo que es el trabajo de quienes están defendiendo una migración sin violencia, como dice Rubén Figueroa. El informe, todos los testimonios que recabaron ellos en esta semana de recorrido será presentado en un corto tiempo ante instancias internacionales para impulsar cambios en la política migratoria del gobierno de México, cambios donde los migrantes dejen de ser vistos como criminales y se atiendan sus derechos humanos. Vamos a escuchar otro audio muy breve de Rubén Figueroa.
Vamos allá.
Vamos a ceder la palabra a una compañera también, familiar. De igual manera, vamos a saludar y recibir a un compañero del Comité de Familiares y Amigos de desaparecidos, secuestrados, asesinados de Guerrero, para que también dé un saludo a este mitin en esta jornada de lucha de la Semana Internacional del Dinero Desaparecido.
Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, nosotros somos parte del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Hemos integrado este comité precisamente porque en los últimos años este delito de lesa humanidad ha retomado mucha fuerza en nuestro país por las políticas del gobierno neoliberal. Desde hace algunos años en México hemos visto incrementarse el problema que lacera, el problema que hace doler el corazón de muchos mexicanos, que es la desaparición forzada, que son los asesinatos extrajudiciales. Y en Guerrero esto no ha sido la excepción. Nosotros hemos contabilizado por lo menos en los últimos 7 años 350 desapariciones forzadas de ciudadanos comunes, inocentes, que no están vinculados con la mal llamada delincuencia organizada ni con el narcotráfico. Si a esta cifra se le suman esos otros casos que también son vidas, que también es necesario que se les haga justicia, la cifra se incrementa dolorosamente. Es el mismo caso de los asesinatos extrajudiciales. Nosotros tenemos contabilizados 3.400 casos en Guerrero de ciudadanos, que si se suman todos los demás tipos de asesinatos vinculados a lo que el gobierno llama la delincuencia y el narcotráfico, se hacen más de 10.000 en estos últimos años. Esta es la triste aportación de Guerrero en esta lucha, y por eso estamos aquí. Como muchos de ustedes, familiares, nosotros hemos hecho recorridos tortuosos por las procuradurías, por las oficinas de gobierno, hemos ido a los EMEFOS, hemos ido a fosas, hemos salido, hemos viajado, hemos luchado. Y hoy no nos queda otra en Guerrero más que salir a las calles también. Por eso estamos con nuestros hermanos de la campaña nacional contra la desaparición forzada, de la cual formamos parte aquí en este corazón de la Ciudad de México, para decirle a todos los mexicanos que esta lucha es de todos, que no es posible seguirnos siendo ajenos, no es posible seguirnos escondiendo, pensar que esto no nos puede pasar a nosotros. Muchos de nuestros compañeros en el comité nos lo han dicho, nunca pensaron estar aquí. Y si permitimos que esto siga, muchos de los que hoy nos escuchan, vendrán con nosotros, porque esto es una estrategia del gobierno, es una guerra contra el pueblo, y la tenemos que enfrentar y tenemos que defendernos de manera organizada. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que no nos vea raros, a que no crea que somos ajenos a sus problemas, al contrario, los vivimos de manera más aguda, porque tenemos familiares, porque tenemos amigos desaparecidos, que nos ha cambiado la vida, que nos ha creado una situación que no se le desea a nadie. Pero también hacemos un llamado a las organizaciones sociales. A nosotros nos da mucho gusto ver aquí al Frente Popular Francisco Villa Independiente, al MULT y otros tal vez que no puedo nombrar porque no los veo presentes en sus mantas, pero sabemos que estamos aquí. Pero en Guerrero esto no pasa. Las organizaciones sociales en Guerrero, y sabemos que en muchos lugares del país, le hacen eco a la estigmatización del Estado y nos ven como algo ajeno. Nuestra lucha es por la vida, es por la libertad, es por la justicia, es una lucha humana que no da votos, es una lucha que no da poder, porque no es una lucha de gestión, pero es una lucha que si la izquierda no entiende y no hace suya, entonces esa izquierda está mal, porque luchará por el poder, porque luchará por otras cosas, menos por una sociedad justa. Entonces, compañeros, pues hacemos un llamado a los compañeros que están aquí también en el plantón. Hay compañeros maestros de Guerrero, compañeros nuestros, que le seguimos insistiendo que si no hacemos causa común en esta lucha, más adelante lo vamos a lamentar. Y como ya lo ha dicho la compañera Nadine, pues estamos aquí también participando en este cierre de la jornada 2013 de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. es una lucha más que en el transcurso del año seguimos retomando de distintas formas, de diferente manera, pero siempre para nombrar a nuestra gente, para hacerla presente, para que no quede en el olvido y para que sepan donde estén que no los olvidamos y que por ellos seguiremos luchando por su presencia, seguiremos luchando por la vida, la libertad, la justicia, los derechos humanos, por un país más justo, por un país que tenga un gobierno que mande obedeciendo, por un país donde un día podamos hacer realidad el pan, el trabajo, la justicia y la dignidad para todos nosotros, porque muchos de los que no están con nosotros aquí también por eso luchaban. Nosotros decimos que los desaparecidos nos hacen falta a todos y todos los que estamos aquí presentes debemos mantenerlos en nuestra conciencia y hablar de ellos, de nombrarlos, porque solo de esa manera desde aquí les haremos justicia. No sabemos si las legislaciones que se están generando ayudarán o no. Lo que sí sabemos es que solamente el pueblo salva al pueblo, como decía el comandante Lucio Cabañas. Y por eso, compañeros, nos da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí con nosotros. Y pues les pedimos que nos hagan eco con la consigna que nos tiene presentes aquí. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros.
Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido, en medio de mis oídos, lisiadas filas de
pensamientos. Sí.
Bueno, pues nos hemos colado un poco. Hemos puesto el audio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados de Guerrero. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Sí, muy bien, sí, en efecto, nos saltamos el audio de Rubén Figueroa, solo para concluir el tema de que estamos hablando sobre la misión de observación. En el audio que ya no pudimos escuchar, Rubén Figueroa lo que está planteando es que la sociedad en su conjunto pues sigamos trabajando y que le exijamos a los gobiernos, en concreto al gobierno mexicano, un cambio en la política migratoria, que deje de ver a los migrantes como criminales y les dé un trato pues mucho más digno del que ahora reciben en nuestro país. Él está planteando pues una migración documentada, que las leyes respalden, que tenemos derecho a una migración sin violencia. Esas son las palabras de Rubén Figueroa. Y bueno, también queremos con esto agradecerles el espacio que nos están dando para platicarles lo que pasa en nuestro país, que vivimos una situación de violencia generalizada y en medio de esa situación pues crecen muchos esfuerzos que están dando solidaridad, que están informando. Otro de los grandes temas que estamos viviendo en nuestro país es el de la desaparición forzada, un problema que venimos sufriendo desde los años 60. La semana pasada hubo una semana internacional por los desaparecidos. En México se llevaron a cabo actividades en diversos estados del país, entre ellos Veracruz y desde luego el Distrito Federal. En el Distrito Federal también se llevó a cabo una preaudiencia con el Tribunal Permanente de los Pueblos en el tema de desaparecidos. Algunas organizaciones plantearon lo que han sufrido, lo que han vivido en estos años, en donde sus integrantes son secuestrados, son desaparecidos, incluso son asesinados. Acabamos de escuchar en un audio al Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero. Guerrero, uno de los estados que más desaparecidos tiene y también que tiene una lucha bastante amplia, bastante extensa. Nosotros esos audios los estamos compartiendo, fueron grabados por los compañeros de Multimedios Cronopios, un medio libre que vive, que trabaja en el Distrito Federal. Ellos asistieron a las marchas que hubo en el Distrito Federal y también a la preaudiencia sobre desapariciones forzadas. Y pues el grito, la exigencia es no más desapariciones forzadas en México y sigue vigente el lema que desde hace algunas décadas tienen las organizaciones, que es porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. En un pequeño texto, Multimedios Cronopios escribe: la violencia, bestialidad y brutalidad con la que el Estado, como instrumento de coacción de una clase sobre la otra, criminaliza la protesta social en el país, arroja como resultado una suma de desapariciones forzadas que rebasa la cifra de 30.000, siendo así un gran número de desaparecidos, ejecutados, desplazados, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y DF. Desde los años 60 hasta la actualidad, las desapariciones forzadas están presentes en nuestro país. Y pues el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad en el tema, una grave violación a nuestros derechos humanos, un delito de lesa humanidad que nuestro país pues se sigue reproduciendo. Cada vez tenemos más casos de desaparecidos. Y los invitamos entonces, vamos a escuchar, este es otro pequeño audio, con testimonio de un familiar de desaparecido en el estado de Guerrero.
Vamos a ceder la palabra a una compañera también familiar de un detenido desaparecido en Guerrero.
Bueno, buenas tardes a todos. A las organizaciones que nos están apoyando, les agradezco que nos sigan apoyando. Yo soy la señora María de Jesús Cisneros, madre de Ludwig Hernández Cisneros, desaparecido el 23 de mayo del 2007. Mi hijo desapareció, llevó un carro al eléctrico y de ahí ya no regresó como a las 5 de la tarde. Ya empezaban las primeras desapariciones y pues él también desapareció desgraciadamente y hasta la fecha no sé nada de él. Yo lo he buscado durante 6 años, sin tener ningún resultado. Las autoridades no nos han querido hacer caso allá en Guerrero. Yo pertenezco a un comité de desaparecidos, de familiares y desaparecidos y asesinados en Guerrero. Nosotros tenemos 28 casos integrados, que seguimos luchando para que nos esclarezcan cada caso, ¿no? Pero pues las autoridades no nos han hecho caso, los expedientes ya incluso algunos los desaparecieron, y por eso seguimos aquí en pie de lucha. Pues vamos a seguir hasta ver cuándo nos resuelven, porque allá el gobernador Ceferino Torreblanca Galindo nunca nos resolvió y ahora también este actual gobernador tampoco nos ha querido recibir. Los procuradores nos dicen que andan investigando, pero pues hasta la fecha no nos han resuelto nada. Es todo lo que les puedo decir y que pues les agradecemos que las organizaciones que nos sigan apoyando. Gracias.
¿Qué hay detrás de mis ojos? Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas.
Bueno, pues este ha sido el comunicado por hoy de Zapateando. Agradecerte mucho a Salia y a los compañeros de Zapateando estos aportes que nos tienen al corriente de la situación de los migrantes en el norte del sur, ¿sí?
Y nosotros les agradecemos a ustedes, a quienes hacen el programa y pues a toda la banda que nos está escuchando en internet, en las frecuencias moduladas o la forma en la que hayan encontrado de escucharnos. Queremos agradecer este espacio para compartir palabras sobre lo que está pasando con los migrantes y las migrantes en nuestro país Y pues yo me despido mandando un saludo, un abrazo muy cálido a quienes están trabajando de manera voluntaria y de manera incansable en el albergue La 72. Concretamente le agradezco a Figueroa el estar manteniendo constantemente la información a través de su Facebook y pues a través de declaraciones a la prensa. Hay que tener también un acompañamiento al albergue La 72, que en ocasiones anteriores ya ha sido amenazada. Y pues nosotros les mandamos un abrazo allá a los del albergue La 72 y los invitamos a seguir informados. Busquen la página del Movimiento Migrante Mesoamericano y con los compañeros de Cronopios también siempre tienen bastante información. Un abrazo a todos ellos.
Gracias, compañera. Hasta la próxima entrega de Zapateando aquí en Moda Sintópico. Salud.
Hasta la próxima.
Florecer con mis propias semillas.
Bueno, pues aprovechamos para recordaros que esto es Nómada Sintópico. Estamos en Radio Contrabanda, la 91.4 FM. Asimismo, nosotros somos remitidos en México DF a través de la radio Que Huelga, todos los martes de 11 a 1 de la tarde, por la 102.9 FM México DF. Y aquí nos emitimos pues domingo sí, domingo no, la 91.4 de Barcelona, de 5 a 7. Pero nos puedes escuchar otra vez si te has quedado con alguna cosita que ay, me gustó y tal. El viernes de 2 a 4 de la tarde nos volvemos a reemitir. Pero no solo eso, sino que además si quieres escuchar lo que los grupos de música que aquí han venido, si quieres escuchar lo que aquí se dijo, también tenemos el blog, o sea, a través de como un podcast, ¿no? Es Contrabanda nomadasintopico.wordpress.com.
Un caudillo vive en pie.
Y además, si quieres participar ahora en este momento, llámanos 93-317-7366, Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda.
Mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis semillas. Ya no quiero sembrar y solo.
Seguimos aquí en tu programa favorito, Nómadas Sintópico, programa de nómadas, de migrantes, de experiencias mundialmente mundanas. Y estamos con Estériles Imperfectos, este grupo, esta banda que nos acompaña hoy y nos va a compartir un temita. ¿Qué temita nos vais a compartir?
Pues ahora vamos a tocar un tema que se llama Metafísica Pagana, que es un tema que, bueno, lo compusimos pensando en muchas cosas que nos gustan de la sociedad, que no nos gustan, vaya. Por ejemplo, los deportistas que parecen dioses, los psicólogos que intentan aprovecharse de la gente, pues todo esto lo llamamos metafísica pagana. Y hace algo así como esto.
Eclipse total, todo el mundo caminaba al revés. Demasiados claros de luna para gente tan insegura. Sectas de psicólogos, nuevas religiones de espíritu maltrecho, pagando cuentas ajenas.
Metafísica
cruzados, metafísica pagana, perfiles cibernéticos amándose en tierra hostil. Gente importante, holísticos, gurús, biblias virtuales para tiempos ambiguos. Atléticos, dioses mediáticos, músicos pagados para audiencias invisibles. En el día del juicio final estaremos en el mismo bando, vendiendo humo estático a almas tan perdidas. Metafísica pagana, metafísica pagana. Metafísica pagana.
Muy bien, muy bien. Estos estrellas imperfectos con metafísica pagana nos han deleitado. Gracias. Bien, pues continuamos aquí en Nómada Sin Tópico. Tenemos por aquí a Juanita, que nos va a compartir alguna cosita interesante, Juana.
Así es, el zapatear por el mundo. Hoy zapateamos efectivamente con un poco de música de México y le venimos con algunas noticias sobre algún encuentro de músicos mexicanos aquí en Barcelona, y como muestra tenemos música en vivo. Y mucho gusto de verte aquí, Gabo, en los controles de Radio Contrabanda de Nómada Sin Tópico.
Gracias, gracias. Qué bueno que hoy tenemos mucha música en directo. Todo es en directo. Aquí nada de caja de cartón. Todo es natural.
Vamos con una breve pausita y volvemos aquí, ya saben, Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM.
Pues ya sabéis, estamos preparando los nuevos instrumentos para otros músicos que vienen. Seguida aquí escuchándonos en el dial 91.4 FM. Enseguida volvemos.
Consigna.
Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico y ahora zapateamos, zapatear por el mundo. Les traigo una noticia sobre un encuentro de música mexicana aquí en Barcelona que empezó ayer y continúa durante el día de hoy. Y todos los músicos mexicanos de Barcelona o no mexicanos están llamados al primer encuentro que se organiza para ellos y para todo el mundo. Y este encuentro tiene por objetivo debatir, aprender, proponer y comentar acerca de la música de los mexicanos que los mexicanos hacen acá en Cataluña. Por ello, el programa incluye talleres, ponencias y debates, además de un concierto de clausura del cuarteto de guitarras Orishas en gira por Europa y que se presentará el domingo 2 de enero, va a presentar su disco. Ayer, por ejemplo, empezaron con una inauguración con César Cárdenas, el presidente de Mexcat. Luego se continuó el encuentro con una ponencia, construcción de identidades a través de la música, el caso de la comunidad mexicana acá en Barcelona, encargado por Alejandra Vela. También tuvieron una ponencia de los mariachis en Cataluña y por la noche fue un jam session de mariachis. Hoy domingo a las 12 empezó una ponencia taller Los Sonidos del Museo con Octavio Beltrán, musicólogo. Encuentro de intérpretes de música clásica, también un encuentro moderado por Ana Gabriela. Y acabamos de llegar nosotros aquí, vengo con un músico de ahí de Veracruz, un representante de Son Jarocho, y llegamos de un taller que se llevó a cabo a cargo de Simao Hernández, Manuel Alonso y el taller de zapateado con Andy Luna, y ahí seguirán ahora con un documental sobre este tipo de música típica de la región de Veracruz, de México. También, estando hablando de México, estando hablando de música, les enviamos un saludo a la radio Que Huelga, que nos retransmiten en la Ciudad Monstruo, y también un saludo a nuestros compañeros de Zapateando de ahí, de la Veracruz. ¡Viva Veracruz! Y como muestra, tenemos a un integrante del grupo Mono Blanco, que esperamos que de aquí en dos domingos nos va a platicar más sobre este tipo de música, que es el Son Jarocho, que aquí en Contrabanda se ha escuchado bastante, sobre todo aquí en Nómada Sin Tópico. Y aquí tenemos a Iván, que nos va a deleitar con un poco de son, una muestrita que llevamos de ahí, de la Casa México Mexcat de Barcelona, aquí al estudio de Radio Contrabanda. ¿Qué nos vas a tocar, Iván?
El son del cascabel.
Ahí vamos con un poquito de cascabel y nos despedimos cascabeleando, zapateando aquí con esta breve noticia sobre lo que pasa aquí en Barcelona del mundo mexicano, y volvemos aquí en dos semanas. ¿Qué tocas? Ahí te pregunta. Es una jarana, tercera. Sí, pero a ver, una jarana. Nos trajo una jarana tercera que esperamos que en dos semanas nos va a comentar así, bien preparada, toda la entrevista sobre los tipos de instrumentos que hay en esta música y por qué es una jarana tercera y cuáles son las medidas, ¿no?, de los instrumentos. Vamos con una muestra de Son Jarocho aquí, el cascabel, con Iván Fernández, integrante del mundo del grupo Mono Blanco.
Por mi cascabel de oro me adoraba un...
Aquí una muestra, el cascabel desde Veracruz para Barcelona y para México también. Y ya, como les decía, nos despedimos en este breve...
Y tan breve.
Y tan breve, porque zapateamos, estamos de visita en todas partes, aquí con visitas familiares. Y nada, les enviamos mucho saludo y gracias por escucharnos. Y Iván, si quieres decir algo ahí para México.
Un saludo y nos vemos la próxima semana.
Así es, dentro de 2 semanas aquí te vamos a tener con una entrevista más a fondo sobre este estilo de música, para que los de Barcelona también conozcan el son jarocho.
Un gusto.
Sabroso. Muy bien, pues nos queda este regustillo tan rico del son jarocho y las ganas, ¿no? Pues para el próximo programa conocer a este músico, compañero, excelente, ¿no? Pues ya saben.
Así es, el músico que cruza los océanos y que va a difundir su música desde Veracruz, para el puerto de Veracruz, para el puerto de Barcelona. Y da mucho gusto, yo creo que para mí, por ejemplo, ahora viniendo de un taller de son jarocho, aunque no sea mexicano, aunque no soy mexicana y conozco esta música desde hace 2 o 3 años, da mucho gusto ver a la gente de aquí, de Cataluña, que se integra, y no solamente de aquí, que se integra y que quiere zapatear y que dice, ah, ¿qué es esto? Es una jarana, ay, cómo se baila, ay, qué bonito suena, ay, cuánta alegría tiene el son. Y yo creo que para ti debe ser mucho más un orgullo mayor, ¿no? Siendo de allá y que se difunda la música, y aquí venimos con más información sobre son jarocho.
Muy bien, pues os invitamos a seguir escuchándonos, venid aquí a Nómada Sin Tópico, tenéis las puertas abiertas, y ya sabes, si te dedicas a la música, quieres darte a conocer, eres un nómada y no tienes tópicos.
Pues, un nómada musical.
Claro, pues nos escribes a nomadasintopico@gmail.com y pues quedamos y nos vamos a conocer, ¿no? También nos puedes llamar, está la línea telefónica abierta, 93-317-7366. Llámanos y comparte lo que piensas, lo que sientes, tus luchas, tus inquietudes. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, vamos a tener más contenidos en breve. Ven...
Voy a cantar, escúchalo esta cumbia que yo les voy a cantar. Ven, 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 a luchar por la cultura. Ven, 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 a luchar por la justicia. Ven, 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 te amo hacia la democracia. Ven, ven, que van los zapatistas, que van los luchadores, que van los pueblos mayas, que vivan los combatientes. Ven, ven, ven a luchar por la cultura. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, 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 tenemos ya la democracia. Ven, 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 tenemos ya la libertad.
Bien, aquí estamos, ya sabes, Nómada Sin Tópico, 91.4 FM de Radio Contrabanda. Y bueno, hoy tenemos pues muchas cositas, ¿no?, por aquí para compartir, entre ellas, como os he prometido, algunos poemas de Jesús Lizano, el poeta ácrata por excelencia de Barcelona. Queríamos compartir otro poemita de él, corto, breve, pero contundente, ¿no? Las personas curvas. No, la verdad es que nos gustan las personas curvas, coincidimos. Las personas curvas, de Jesús Lizano.
Es que mi madre decía, tiene una frase sensacional, y sobre todo, como dices aquí en Madrid, fenomenal, que además, como lo decía, siempre que yo hacía algo que a ella no le gustaba. Y antes las madres lo repetían mucho. A mí me gustan las personas rectas, rectas. Y esta frase la tenía yo clavada aquí y me hacía sufrir. Y bueno, hasta que al final ya me desintoxiqué, me liberé, porque pensé, pues mira, a mí me gustan personas curvas. Salió este poema, me liberé y está muy bien, porque entonces, después, siempre que leo este poema hago una pregunta y ya veréis cuál es. Pues bueno, a mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas, curvas, las naranjas curvas, los labios curvos, y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas. El mundo es recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia es curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas, ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte, porque es recta, es la cosa más recta. Lo escondido detrás de todas las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. Y los dioses curvos. ¡Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos! El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo esta peste de las personas rectas.
Acabas de escuchar a Jesús Lizano, Las personas curvas. Y esto es Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda, 91.4 FM de Barcelona. Estériles imperfectos, otro tema encantador de este grupo. ¿Cómo se llamaba este tema?
El tema se llama Avenida Meridiana.
Avenida Meridiana, ya sabéis, estériles imperfectos. Bueno, pues tenemos otro tema que nos ha enviado César, nuestro compañero de aquí de Nómada Sin Tópico. Es un audio, es una entrevista a Carlos Beas, miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, en México. En esta primera entrevista nos explicará el modo en que las empresas transnacionales, a través de engaños y trampas legales, han instalado generadores de energía eólica en tierras de campesinos y pueblos indígenas del estado de Oaxaca. El resultado es un proceso de explotación de las tierras de los pobladores, obteniendo jugosas ganancias de las cuales los campesinos no reciben ningún beneficio. Podréis daros cuenta de que en esta entrevista de que hay empresas españolas metidas en este meollo y bueno, pues conscientes de esto podemos tomar medidas, así que os dejamos el audio y esperemos que os seamos más críticos con quien pedimos la energía, porque son un poco ladronzuelos. Ahí va el audio, espero que os guste.
Oaxaca es una región mayoritariamente indígena en el sur de México, que ha dado grandes luchas fundamentalmente a partir de las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En este caso, en el año 2006 tuvimos una fuerte movilización, mantuvimos ocupado, de hecho, el estado de Oaxaca durante varios meses para demandar la destitución de un mal gobernante, un gobernador siniestro llamado Ulises Ruiz. El movimiento no logró ese objetivo, dado que nos enviaron 5.000 policías federales, es decir, 5.000 militares que ocuparon. Y a partir del 25 de noviembre del 2006 vivimos durante varios años, pero principalmente los primeros meses después de esa fecha, un clima de terror, de persecución. Algunos tuvimos que salir de Oaxaca, muchos de los dirigentes y activistas sociales, y poco a poco fuimos regresando para empujar una serie de acciones y de luchas. En ese sentido, el año 2010 se abrió una coyuntura electoral y se logró, después de casi 80 años, derrotar en las urnas al PRI. Mucha gente pensó que con eso ya había sido suficiente. Sin embargo, sí, bueno, al paso del tiempo nos hemos encontrado que no hay una transición democrática, no hay un cambio, más bien hay una continuidad, y que al final de cuentas los intereses y los métodos de control siguen siendo los mismos. Que un gobierno autoritario y un gobierno presuntamente democrático, en este caso, no tienen realmente diferencias, porque en el fondo están sirviendo a las grandes empresas transnacionales, están sirviendo a la red de políticos que durante muchos años han vivido a costa de la pobreza de nuestros pueblos. Entonces, en Oaxaca hemos vivido una gran movilización y sigue habiendo una gran movilización ciudadana. Sin embargo, durante los últimos años, a raíz de que se obtiene un triunfo electoral, un sector importante del movimiento popular se desmoviliza y se acomoda o se trata de acomodar a la nueva realidad. Pero otro sector, pues canalizamos nuestra energía y nuestra movilización en defensa de los derechos y de los territorios fundamentalmente.
2006 se vivió también en varios países en el sentido de las movilizaciones de apoyo que hubo hacia la gran protesta social, resistencia social que hubo en Oaxaca, que se tuvo eco, un eco internacional muy importante. Me hablas de que la situación finalmente no ha cambiado en términos políticos, es algo estructural, pero también estructural la situación socioeconómica. Mencionabas a los empresarios, a las multinacionales. Coméntanos un poco esto, de cómo ha habido esta estructura a la par de la política, una estructura económica, una estructura empresarial y de transnacionales que poco a poco han ido avanzando, avanzando en el sentido de apropiarse de territorios, apropiarse de recursos naturales y que afecta esto a los derechos tanto de la población civil en general y en particular también a los pueblos indígenas.
Sí, en efecto, Oaxaca es un mosaico de culturas. Se hablan 16 idiomas distintos en Oaxaca, pero también es una zona de una gran biodiversidad que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales. Un recurso que tiene un valor muy importante ahora es el viento. Y desde el año 2001, en la zona de Huatulco se realizaron, por iniciativa del gobierno federal, pero también con una intervención importante de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, la USAID, se realizaron simposios, grandes simposios sobre la energía alternativa, en este caso eólica, en Huatulco, un centro turístico. Poco a poco nos fuimos enterando que esos espacios sirvieron para construir un acuerdo que impulsó el gobierno federal de distribuir entre diferentes empresas, principalmente de origen español o de capital español, distribuir una superficie de más de 100.000 hectáreas de tierras indígenas ubicadas en el Istmo de Tehuantepec. O sea, el gobierno del Estado, el gobierno federal y las empresas, en una suerte de rifa, hicieron una distribución de las tierras sin tomar en cuenta sus propietarios. Entonces, empresas europeas, principalmente españolas, como Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Preneal, Endesa, Acciona, la italiana Enel, la francesa Electricité de la France, fundamentalmente, empezaron a utilizar a principios de la década pasada los servicios de operadores inmobiliarios que, con engaños, con trampas, con mentiras, promovían la firma de contratos de arrendamiento bajo una lógica de apartado. En esa época se pagaba el equivalente a 6 euros por hectárea al año como un apartado. Para las comunidades eso tenía poco impacto. No sabían qué significaba apartado ni sabían por qué se estaba apartando. Con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de que ese apartado era el derecho que estaban haciendo ya las diferentes grandes empresas para irse apoderando de los territorios. El año 2004, por ejemplo, una empresa española, Preneal, empieza a hacer trabajos de convencimiento, entre comillas, en relación a las autoridades comunales de un pueblo Icots, un pueblo de la etnia Huave, que se llama San Dionisio del Mar. El acuerdo fue de que vamos a contratar tus tierras, etcétera, 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 y no se les informaba para qué, y se le dio un adelanto de un dinero a la autoridad local. Hubo algunas asambleas donde se trataba lo del arrendamiento, pero nunca se habló de un proyecto. Te comentaba el caso de Premial porque el año 2004 empiezan a operar ellos, como han estado operando las empresas, sobornando a las autoridades locales y negándose a dar información sobre las intenciones que tenían al arrendar. En ese caso, hasta el año 2009, Premial empieza a actuar de manera más agresiva. De 2004 al 2009 estuvo pagando un arrendamiento muy barato y ya el 2009 empieza a generar una política con más iniciativas, gestiona un permiso, una concesión para generar energía eléctrica y simula la realización ya de una asamblea donde supuestamente se da consentimiento. Los comuneros dicen que esa asamblea no se realizó, pero sin embargo simulan. Aquí lo interesante es que durante 7 años lo que hace Premial es simular que obtiene permisos, gestiona concesiones, obtiene algunas actas de acuerdo, donde firman muertos y donde firman ausentes, o sea, y el 2011, Premial vende sus derechos sobre el proyecto, o vende su proyecto a un holding internacional llamado Mareña Renovables, pero lo vende en algo así como unos 60 millones de euros, cuando a lo mejor la inversión que hizo no fue de más de 200 o de 300 mil euros, ¿no?
El gran negocio,
¿no? Y con terrenos que no son de ellos y sin haber construido nada, la más mínima infraestructura. Solamente construyeron la imagen de que tenían aprobado un proyecto y de que había permisos para ello. Entonces, es interesante esto porque en el año 2012, cuando el holding que compra los derechos de Premial quiere comenzar los trabajos, se topa con una resistencia encarnizada de la comunidad, que se siente agraviada, se siente no engañada porque no había ningún ofrecimiento, sino se siente agraviada porque presiente, previene que va a haber un despojo que lo va a afectar en particular porque este proyecto, el proyecto de Premial que se le después lo adquiere Mareña Renovables, ese proyecto San Dionisio del Mar, que ha sido el que ha provocado mayor escándalo, ¿no? O sea, mayor controversia, es el que ha visibilizado el despojo que significan ese tipo de proyectos.
Y por un lado, ha avanzado, es decir, ha avanzado esta penetración no solamente en esta localidad, sino también este proyecto que llevaba la primera empresa, ¿avanzó también en otras comunidades o solo aquí?
Bueno, precisamente donde no avanzó y que puede ser un triunfo hasta ahora nuestro es San Dionisio.
Ahí se quedó.
Y eso lo voy a comentar ahorita porque es parte de una larga historia, de una muy feroz resistencia, con un alto costo social, ¿no? Solamente lo puse como un ejemplo de cómo operan esas empresas españolas, ¿no? Uno de los mitos que existen es de que en nuestra región los parques eólicos se están estableciendo en tierras que son improductivas. Y eso es completamente falso. En el caso del parque Eurus, que está financiado y operado por la empresa española Acciona, ahí se establecieron más de 100 aerogeneradores, precisamente de Acciona, en una superficie de unas 1.100 hectáreas de tierras de riego. O sea, esa zona, hasta hace unos pocos años, producía alrededor de 10.000 toneladas de alimentos, de consumo regional, ¿sí? Ahora no se produce alimento, se produce energía eléctrica barata que va destinada para alimentar a la empresa cementera Cemex, a una transnacional mexicana, ¿no? Donde antes se producía maíz y sorgo para alimentar ganado y maíz para alimentar nosotros y legumbres y había palma para hacer artesanías, ahora hay aerogeneradores que están proveyendo de electricidad barata a una empresa transnacional.
O sea que les quitan las tierras y además de que instalan generación de electricidad, ¿qué pasa con esta electricidad? ¿No es barata para la población?
En esos momentos, en el Istmo de Tehuantepec, hay 14 parques ya funcionando. Hay más de 1,000 aerogeneradores funcionando. Ahorita se está produciendo 1.2 gigawatts, 1.200 megawatts, con lo cual podrías alimentar durante un año de electricidad a 1,000,000 de hogares. Aquí, ni un solo watt se está quedando en Oaxaca. Todo se está yendo para abastecer las necesidades de grandes empresas tipo Bimbo, Walmart, Cemex, Peñolex, Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa es otra de las paradojas. Los habitantes del Istmo pagamos costos elevados de energía eléctrica, a pesar de que se está produciendo energía barata en la región, en tierras que nos fueron despojadas. Entonces, más que una paradoja, es el centro, el corazón de una gran injusticia.
Hemos escuchado esta entrevista que le hizo César a Carlos Baez, miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona del Istmo en México, Oaxaca. Cómo las empresas transnacionales, a través de engaños y trampas legales, han instalado estos generadores de energía eólica en tierras de campesinos y pueblos indígenas en ese estado, en Oaxaca. Y bueno, también hemos tenido hoy otros contenidos, como los contenidos que nos han compartido Zapateando. Hemos escuchado la entrevista realizada a Rubén Figueroa, el defensor de los derechos humanos de los migrantes, que nos habló del trabajo de la misión de observación. Y asimismo también hemos tenido el gusto de compartir música con Iván Fernández, Los Monos Blancos, con Juana, Zapatear por el Mundo. Y aquí tenemos pues Estériles Imperfectos, que nos va a compartir la última rolita, la última canción de hoy. Y nos despedimos así con este grupo hasta la semana, dentro de dos semanas, Nómada Sin Tópico. Ya sabes, http://contrabandanomadasintopico.wordpress.com. Lo puedes escuchar siempre que quieras. Y el próximo viernes de 10 a 12 en la 91.4 FM. Estériles Imperfectos, despegamos y terminamos así por hoy. Salud y fuerza.